Enmig del cosmos, a unes coordinades astrals que només els iniciats coneixen, hi ha un local. Allà es reuneix gent de tots els mons. Escriptors, activistes, curiosos, veïns, artistes, lectors... Tota la flora i la fauna sideral que passa de camí. I així, barrejant-se els uns amb els altres, es va creant l'ambient singular d'aquest lloc intergalàctic que anomenem el local universal. Conscients del valor que tenen, a Radio Maconda enregistrem les converses que es produeixen a aquest local universal, perquè és local i perquè és també universal. Tirant de la llengua als parroquians, avui us parla un tal Julián Figueras, bibliotecari andante. A la sala de control, assegurant-se de que tot quedarà immortalitzat, saludem a un tal Albert Fernández. Y hoy hablaremos de radios, hablaremos de ríos, hablaremos de lenguas minoritarias, porque hoy nos encontramos con Leonardo Tello. Bienvenido.
Gracias por la invitación aquí a Radio Maconda. Venimos del otro lado del... casi del otro lado del planeta, ¿no? En la Amazonía peruana, en el pueblo Cucama, con Radio Cama. Entonces, yo... soy Leonardo Tello, hijo de padre Cucama y de madre Achuar, del pueblo indígena Jíbaro. Entonces, gracias por la invitación, pues conversemos un poco.
Conversemos. Leonardo Tello y Maina, ya lo han oído, es comunicador, es director de Radio Camara, el medio radial de Nauta, ciudad ubicada a orillas del río Marañón, en Iquitos, región Loreto, en Perú, donde junto a sus compañeras y compañeros ha puesto en marcha diversos proyectos que buscan y exigen el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Y para conversar con él tenemos a Emmanuel Fabiano, antropólogo, investigador de la Universidad de Coimbra y también colaborador de la Universidad de Barcelona. Bienvenido, Emmanuel.
Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer participar y compartir contigo, con los que nos van a escuchar.
Y también contamos con nuestra querida cómplice Marta Nin, directora de Casa América Cataluña y autora de La historia que me persigue, donde las lenguas indígenas tienen un verdadero protagonismo. Hola, Marta.
Hola, Julián. Muchas gracias.
Bueno, comencemos. Leonardo Tello ha emprendido una campaña colosal para poder continuar con la labor que viene ejerciendo la radio. Esta iniciativa radial impulsó el rescate de la lengua Cucama a partir de la enseñanza y la música. Esto permitió que adultos pudieran enseñar a niños en su lengua y así convertirlas en melodías. ¿Cómo ha sido este proceso?
Maravilloso. Ajá. por la gana de recuperar la lengua Cucama, pero también dolorosa porque incluso al interior del pueblo Cucama ha sido complicado aceptar una lengua por la cual mucha gente fue excluida, racialmente aislada, ¿no? Entonces marginada. Y entonces es complicado recuperar una lengua con esas características, ¿no? Viviendo una situación de esa naturaleza.
Porque la gente teme usarla. ¿Hay poca autoestima relacionada con la lengua o han perdido la familiaridad con ella?
Más que eso, sí. A mediados de 1950, más o menos, la escuela entra a la Amazonía peruana y una de las primeras premisas que tiene es eliminar las lenguas indígenas, ¿no? Y se empieza a prohibir en las escuelas que la gente hable. Esa generación que tenía entre 5 a 9 años son los abuelos de ahora, ¿no? Ajá. Que fueron prohibidos de hablar la lengua.
Hablar también.
Pero que de hablar, sí. De hablarla. Entonces era tan brutal la persecución. Así que cuando por accidente se hablaba la lengua en clases, eran castigados los niños, ¿no? Y luego los papás también le daban otra castigada porque era una lengua que no se tenía que hablar. Entonces, en ese contexto, tenemos dos generaciones que se encuentran. La última que habla Kukama, que están entre los 75 para arriba, uh-huh. y la primera generación de niños que ya no habla. En medio de esas dos generaciones hay muchas otras que tampoco hablan Kukama. Entonces, lo que hicimos fue juntar esas dos generaciones con una metodología simple, cantar y narrar, para empezar a tenerle cariño a la lengua, ¿no? Antes que empezarla a hablar, primero escuchar lo bonito que es, cantarla, contarla, escuchar los relatos en Kukama, las canciones de Kukama antes de aprenderla, ¿no?
Claro, es una maravilla que hayáis arrancado por la pura oralidad, que es el nacimiento de una lengua.
Exacto.
Que es la gente que se comunique. En este caso sería el renacimiento. Qué bonito que sea con la música, que es algo que no pasa por el intelecto, como quien dice, que es como una intuición pura, ¿no? Y se conservaban viejas melodías, viejas canciones.
Se conservan. Ajá. Sí, hemos hecho un trabajo de recuperación de esas canciones. Algunas que ya no se cantaban, pero que estaba en la memoria de los abuelos y las abuelas. Y otras que ocuparon espacios religiosos, de chamanismo también. O de fiestas rituales como cortes del pelo, la primera menstruación de las mujeres.
Caramba.
O la preparación de un niño para ser un buen pescador. Ajá. O sea, canciones que tenían que ver con eso, pero que estaban siendo cantados en ese espacio nada más. Entonces lo que hicimos fue juntar a gente con todas estas características y empezar a escuchar y registrar esas canciones, los relatos, todo.
¿Y estáis empezando a ver las consecuencias de todo este trabajo? ¿Cómo está funcionando esa dinámica?
Bueno, hay varios detalles que importa antes de pensar la revitalización de una lengua, ¿no? Primero trabajar el tema de acercamiento, de cariño, de admiración por la lengua, por la cultura, para empezar a pensar en el trabajo de la revitalización de una lengua, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso hemos impulsado proyectos bonitos que no necesiten explicación ni argumento de nada, uh-huh. que la gente se sienta reflejada ahí, que sienta cariño y alegría, ¿no? Se vea lindo, mejor dicho. Uh-huh. Y creo que esa parte hemos logrado conseguirlo, un buen porcentaje, ¿ya? A diferencia de que si hubiéramos empezado con la lengua Kukama, por ejemplo, sin tocar estos momentos importantes, estas relaciones importantes, los afectos hacia la lengua, hacia los cantos, las historias, hubiera sido complicado, ¿no? Era como poner en el disparadero a alguien, ¿no? Que dice, levanta las manos y está listo para ser disparado. Entonces, alguien que no todavía tiene dónde sujetarse, dónde apoyarse emocionalmente, afectivamente, cuando se asume como indígena Kukama y asume su lengua, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, pues, fue muy interesante entrar en el mundo de los relatos, de las historias, de los abuelos, que después se convierten en videoclips musicales, se convierten en producciones audiovisuales.
O sea, estáis generando patrimonio, ¿no?
Sí. Entonces, todo con unas características así de belleza, de estética, y entonces a los niños les empezó a gustar. En la primera canción que hicimos, Kumbarikira, es un relato que habla del gallinazo. Uh-huh. Ya, el gallinazo es Juan, en el relato Kukama, que es un ser despreciable. Uh-huh. O sea, nadie quiere a Juan. Como excluido totalmente, y en ese momento la situación del pueblo Kukama es esa, de exclusión, nadie quiere lo Kukama, incluso los propios Kukama, ¿no? Entonces cogemos ese relato de tristeza, de dolor, y lo juntamos con los sueños de los niños, y sale un videoclip bonito, que tuvo repercusión en muchas partes del mundo, sí. Internamente también, en Brasil, Colombia. Ajá. Y nos mostró que si se hace algo, incluso con historias tristes, de dolor, se mezclan los sueños, los anhelos de una generación que no ha vivido ese proceso, que no conoce los cantos, los relatos, su propia cultura. Entonces que empieza a escucharla, empieza a amarla, empieza a acercarse, ¿no? a valorarla.
Bueno, esto que comenta Leonardo, esta internacionalización, esta manera de propagarse, un proceso hermoso, tiene que ver también con su presencia en Barcelona, ¿verdad, Emanuel? Que hay todo un programa que está vinculado con las culturas indígenas, sí. Impulsado por la Universidad de Barcelona. ¿En qué consiste esto?
Es un ciclo de encuentros que se articula en varios años y convoca intelectuales, filósofos, uh-huh. y investigadores y activistas indígenas de distintos países de América Latina, que vienen acá y comparten, ¿no?, a través de un diálogo abierto y público, sus experiencias, sus investigaciones, con el propósito de crear, ¿no?, un puente, un espacio para un encuentro y para que se conozcan, ¿no?, estas realidades, ¿no?, que hoy con siempre mayor frecuencia logran, ¿no?, tener un impacto, como mencionaba Leonardo, a nivel internacional, experiencias en muchos casos virtuosas que necesitan, ¿no?, dialogar y que, bueno, nosotros necesitamos conocer, ¿no?, para aprender también de estas experiencias. Y esto, creo que este espacio es una oportunidad única para este tipo de acercamiento. Entonces, esto creo que lo vamos a disfrutar de aquí en adelante, porque habrán muchos otros encuentros. Entonces, ahora está Leonardo y seguirá con otros invitados.
Ajá. Y Marta, en tu primera novela, La historia que me persigue, aparecen de forma protagónica, como uno de los temas principales, las lenguas. Las lenguas que amenazan con perderse, las lenguas que no parecen ser moneda de uso común. ¿En qué medida esta resurrección de la lengua cucama resuena en ti?
Bueno, me ha parecido precioso lo que explicaba Leonardo y el trabajo que están haciendo. Claro, en la novela, de alguna manera, es un proceso a la inversa, ¿no? Esa lengua se pierde por falta de hablantes directamente, porque uh-huh. el pueblo Selnam, que es el pueblo originario de la Patagonia, uno de los pueblos originarios de la Patagonia, sufre, bueno, un genocidio bastante brutal. Y en ese momento en el cual, digamos, por falta, se supone que por falta de hablantes esa lengua va a perderse, que siempre ha tenido una cultura oral como sostén, cultura oral con sus canciones, con sus tradiciones, con sus contextos. Las misiones, que evidentemente hacen un profundo trabajo de aculturización uh-huh. de todas esas poblaciones, en paralelo trabajan en un diccionario para que esa lengua no se pierda. Uh-huh. Entonces ahí hay un trabajo de rescate de la oralidad, de llevar la oralidad a lo escrito. Y lo que la novela trabaja, porque la novela trabaja muchas cosas, pero hay un cuarto, o sea, hay tres personajes que son tres personas, pero un cuarto personaje que es ese diccionario, porque de alguna manera lo que trabajé desde el diccionario que existe, ese diccionario se hizo, ¿no?, el primer diccionario de lengua Selnam al castellano, es muy interesante ver qué palabras se buscan, qué palabras no se encuentran, uh-huh. qué interesa al misionero encontrar, qué interesa a Calapacta, que será el indígena que ayudará al misionero a realizar ese diccionario, qué le interesa que esté, ¿no? Y entonces en ese juego hay como muchas dimensiones de muchas realidades, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en la que rescato todos los nombres de los pájaros, uh-huh. que claro, la traducción es súper pobre.
Claro.
Y entonces el Calapacta, que es digamos el protagonista que cuenta, que habla desde la muerte, ¿no? Porque no está vivo, habla desde el no tiempo y el no espacio, dice qué pena que no viniera un ornitólogo a interesarse por nosotros y viniera un antropólogo. Lo siento, Manuel.
No.
Porque, claro, el antropólogo pues, no alcanzó a traducir esos pájaros. Entonces, seguramente esos nombres de pájaros van a quedar eternamente en Selnam y la traducción en castellano pues, no se va a poder encontrar, ¿no?
Y lo que nos lleva a preguntarte, Leonardo, si parte de este proceso de recuperación de la lengua cucama incluirá en algún momento, o ya lo incluye, algún proceso escrito, algún recurso para que quede y empiece a escribirse, a trabajarse, como un diccionario, por ejemplo.
Bueno, hay diccionario, un misionero agustino que estuvo en 1830 por ahí, el padre Lucas Espinosa, escribió una de las mejores monografías que por ejemplo, desarrolla una palabra y los distintos contextos donde se utiliza, ¿no? Rosa Vallejos Llopán, otra lingüista, publicó también un diccionario, ayudado con otras señoras y señores de Pueblo Cucama, con información más limitada. Y yo creo que hay el obispo actual, que es de acá, de España, de León de Negrillos.
España ha sido exportadora de religiosos.
De religiosos.
Sí.
A veces, bueno.
Sí, sí, ¿qué vamos a decir?
A veces buenos, como
a veces bueno,
la Liga.
Sí, a veces bueno. Entonces, estábamos ahí con mirando un poco el trabajo que hicieron en más de 20 años en el Marañón Club Cama, y tienen una información que creo que podría ser uno de los diccionarios más prometedores, ¿no? Nosotros no hemos trabajado con diccionarios, hemos trabajado temas más orales, la recuperación de las historias, como manifestaba, y disculpe.
Sí, sí, tranquilo tú. Hidrátate, porque esto lo cortaremos luego en el famoso Photoshop auditivo de Albert Fernández. Yo aprovecho también para toser lo que iba a toser dentro de 5 minutos. Y ya está.
Creo que hay situaciones como en un pueblo indígena donde hay hablantes que todavía son una generación entre joven y adultos. La de Pueblo Cucama es solo la generación de muy adultos mayores, ¿ya? O sea, en 10 o 15 años debe aprovecharse para trabajar. En 10 o 15 años ellos no estarán, ¿no? Y la otra parte es que si a los niños no les interesa el Cucama no tiene futuro.
Claro.
Entonces, por eso hay que trabajar estos dos grupos, ¿no? Entonces, uno con bastante creatividad, con bastante experiencia, más vinculada a la familia. Por ejemplo, tenemos un grupo de madres gestantes o mamás que tienen hijos hasta las 7, 8 años, ¿no? Que están en un grupo aprendiendo cucama, que luego cantarán en cucama a sus bebés dentro de la barriga. Entonces van aprendiendo canciones de arrullo en cucama. Bonito, porque no involucra mayor esfuerzo que aprender de 3 o 4 versos en cucama. Pero es hermoso, porque las mamás van aprendiendo a cantar en cucama, van atreviéndose a sentirlo, a vivirlo y a querer transmitirlo al bebé que va a nacer, no a los pequeños.
Claro, con la canción viene el sentimiento, y con el sentimiento viene el amor por la cosa, desde luego.
Yo no sé, Julián, perdona, pero yo tengo unas ganas de oír cucama.
Venga, ¿puedes recitarnos alguna de estos versos?
Para oír, porque claro, no sabemos nada de esa lengua, no sabemos ni cómo suena.
Para nosotros era una música, pero estás hablando también de la música del cucama, oigámosla.
Me es un poco difícil cantarla, pero...
Pues sí, o hablarnos si quieres, o sea, para saber cómo suena esa lengua.
Buenos días. Cucama es Iranacuima, pero no es el buenos días, ¿no? Sino significa que la primera luz del día te vea.
¡Oh, qué belleza!
Sí. Entonces, buenos días, Iranacuima. Ima, hermano, o Iranacuima, Imacanas, hermanas, hermanos. ¿No? Hermanos es una palabra que no existe en Cucama. Perdón, amigos es una palabra que no existe en Cucama. Entonces se dice hermano, ¿no? Uh-huh. Entonces yo a Marta le digo cuña. Uh-huh. Cuña, Marta. Iranacuima, cuña, Marta. Buenos días, hermana Marta, ¿no? Y entre varones es Iranacuima, Ima. Uh-huh. Ima, Julián. Buenos días, hermano Julián. Si Marta tiene que decirme a mí buenos días, me dice Iranacuima, Kiwi, Leonardo. Iranacuima, Kiwi, Leonardo. Y si se dirige a otra mujer, le dice Iranacuima, Paya.
Qué belleza, suena, sí. Suena muy, muy suave, no tiene fonemas abruptos. Es musical.
Es musical y cuando está en música es mucho más hermoso.
Claro. Sí. Bueno, son muchos los temas con los que departiríamos con Leonardo Tello. Hay uno que no queremos que se nos escape, que nos parece central en su trabajo, que es que él es el impulsor del proyecto Mapa Cultural, Espiritual y Territorial de un río, el río Marañón, que ya ha salido en esta conversación. De manera aparentemente anecdótica, pero que es protagónico también en su trabajo, porque has estado luchando por el reconocimiento de la personalidad jurídica de este río, y esto es algo que nos ha llamado poderosamente la atención. ¿En qué consiste, cómo es posible que un río pueda tener personalidad jurídica y qué sentido tiene para vosotros?
Bueno, el río Marañón es una cuenca que tributaria del río Amazonas. Allí vivimos varios pueblos indígenas. En el Bajo Marañón, principalmente los Cucamas, Urarina, un pueblo que ya casi desaparece, los Omuranos, mezclados con otros pueblos también. En pequeñas cuencas, ¿no? de otros ríos que son tributarios también del Marañón. Y en el mismo río Marañón se encuentra el oleoducto norperuano, la planta de bombeo de petróleo hacia la costa de Perú.
Ay, ay, ay.
Entonces ahí desde 1971 se han producido accidentes de derrames de petróleo uh-huh. impresionantes, ¿no? Entonces hay una memoria de destrucción, de contaminación, de desarticulación de comunidades, empobrecimiento y abandono, ¿no? Entonces, en ese contexto, el Marañón se convierte en atractivo para un megaproyecto regional, el proyecto IRSA, que es Infraestructura para la Integración Suramericana. Y casi en el último tramo se iba a convertir el Amazonas, Ucayali, Marañón y Huallaga en el proyecto Hidrovía Amazónica, que buscaba dragar los ríos para adaptarlo a la navegabilidad de los barcos, ¿no? Que venían desde Brasil uh-huh. hasta Yurimaguas y luego a la costa de Perú.
¿Y qué consecuencias podría tener eso?
Totalmente fatales, ¿no? Una destrucción de los ríos. Los ríos en selva baja son limosos, hay, uh-huh. el comportamiento es distinto, los ríos cambian cada ciertos años de posición, pero con un dragado de 30 metros de ancho por 1 a 1,5 de profundidad, uh-huh. estamos hablando de miles de toneladas de sedimentos que se iban a sacar del río, colocar a la orilla, cuando sabemos que los suelos de selva baja son fácilmente erosionables, ¿no? Uh-huh. Y modificaría la ubicación de las comunidades permanentemente. Entonces, eso, la turbiedad de los ríos, porque el dragado sería todo el año, todos los días, de manera permanente, ¿no?, para garantizar la navegabilidad. Entonces, cuando vimos el problema, empezamos a pensar cómo enfrentar un proyecto como es un megaproyecto, ¿no?, con mucho dinero, políticos que lo avalaban y instituciones corruptas que es difícil que uno pueda confiar o sentir que pueda encontrar respaldo o ayuda ahí, ¿no?
Es un caso de David contra Goliat.
Sí. Entonces, había que buscar una argumentación fuerte que saliera desde los pueblos indígenas, del pueblo Cucama, y vimos que nuestra relación con el río en realidad es una relación muy intrínseca, muy afectiva, muy de vida, ¿no?, una relación de vivencial. Tanto así que muchas familias cucamas que han perdido a sus hijos dentro del río y no se han encontrado su cuerpo, inmediatamente se asume como que vive dentro del río, ¿no? Entonces, ya no es una relación entre río, sino en las familias cucamas, sino una relación donde habita un familiar mío, donde yo puedo ir a visitarlo a través de sueños, a través de escucharlo, ¿no?
Y entonces, es por esto que llamáis a vuestro mapa, le dais a vuestro mapa una dimensión también espiritual.
Sí. Hay más cosas ahí. El río también es considerado como la gran Purahua, la gran serpiente, la casa donde habitan seres humanos y no humanos, y donde es posible vivir porque es un mundo distinto, ¿no? Es uh-huh. como el primer mundo en el pensamiento Cucama. Entonces, toda esa argumentación ya de cercanía, de relaciones espirituales con el río, nos lleva a pensar en qué otras cosas más ocurren en el río, ¿no? Entonces aparecen historias como las historias de los barcos fantasmas, que son los barcos, la descripción de los barcos fantasmas, son los barcos de la época del caucho. Entonces, aparecen ahora, justo cuando, o cada cierto tiempo, cuando la misma forma de agresión, de explotación, aparece. Entonces la narrativa se activa y se empieza a contar. Es una forma distinta, es una forma indígena de decir nuevamente agresión, nuevamente explotación, y no estamos de acuerdo. Entonces, ¿con cuánta frecuencia ve la gente barcos fantasmas en el río? Empezamos a preguntar y a georreferenciar dónde. Y cuando georreferenciamos y ubicamos históricamente, los lugares donde aparecen barcos fantasmas tienen que ver con lugares donde se embarcaba caucho, donde se embarcaba leña, donde se embarcaba palo de rosa o pieles de animales, ¿no? Donde todo ese proceso histórico de explotación. ¿Y por qué en lugares donde hay otros lugares que no están vinculados a estos procesos históricos, pero están vinculados a nuevas áreas ocupadas por empresas petroleras, empresas turísticas, y que generan igual esa agresión, ¿no?, hacia los pueblos? Entonces, vemos el mapa que trabajamos con mucha presencia de barcos fantasmas. Entonces, estamos experimentando una forma distinta de comunicar ese malestar, esa agresión, a través de estos relatos, ¿no? También aparecen lugares donde se ven pelacaras, que son...
¿Qué es un pelacaras?
Pelacaras es un ser medio sobrenatural. Ser un hombre de 3 metros o 4 metros o 2, con enormes máquinas con yates velocísimos que no se escuchan. Es una exageración de un personaje que es extraño al lugar y aparece y persigue a los pescadores, a los agricultores, en distintos lugares, en la cocha, en el río, en la chacra. Entonces, cuando empezamos a identificar a los pelacaras también, los niveles de agresión se hacen visibles fuertemente, ¿no? Entonces, son lugares vinculados siempre a empresas turísticas, petroleras, madereras, donde se explota nuevamente a la gente. Y entonces, tenemos mucha presencia de pelacaras en todo este trayecto del mapeo, ¿no? Y la presencia de estas entidades como los pelacaras en realidad está expresando la magnitud del problema que viven los pueblos nuevamente, uh-huh. la agresión que se siente. Luego aparecen historias como las ciudades dentro del río, las pozas, uh-huh. Las pozas que son las puertas de entrada dentro del río, y varias historias más que cuando las juntas todas, te das cuenta que no estás hablando solamente de un río que fluye agua y sedimentos, ¿no? Estás hablando de todo un ser que se mueve, que tiene personalidad, que se comunica, que acepta en su seno a sus hijos, cucamas, ¿no? Uh-huh. Y que es capaz de abrigarlo, de protegerlo también.
Y que también, justo por eso, como un ser... con una personalidad, acoge a quienes lo aman, pero también tiene la necesidad de expulsar a sí. quienes lo violentan, ¿no? Y es por eso que se os ocurrió la idea de conseguirle una personalidad jurídica para que él se defienda.
Sí. Desarrollando todas estas características de río, entonces la demanda, la primera sentencia en primera instancia, nombra a los pueblos que habitan la cuenca del Marañón y sus afluentes como los responsables del cuidado, los guardianes, ¿no? de protegerlo frente a cualquier amenaza que haya. Entonces, como es una sentencia en primera instancia, hay que esperar la segunda, que va a ser estos días, y después, si apelan a esa sentencia, hay que esperar el tiempo que hay que esperar, ¿no? Entonces...
¿Pero qué consecuencias podría tener, consecuencias prácticas, que se le concediera esta personalidad jurídica? ¿Qué recursos os daría para defender el río? ¿Evitaría que los pelacaras, los barcos fantasmas, pudieran hacer su negocio?
En cierta forma, cuando se habla de la responsabilidad que tienes de proteger y cuidar el río como tu territorio, es distinto a cuando el Estado dice... Es territorio peruano, nos pertenece a todos los peruanos. Si hay interés nacional, no importa si tú estás ahí, vamos a extraer recursos de allí. Entonces, una sentencia final favorable a Río Marañón sería otorgar estas facultades a los pueblos que están organizados en la cuenca del río, que es enorme, a su protección, y no solamente a los cucamas del Bajo Marañón, ¿no? Ni a las organizaciones del Bajo Marañón, que es donde se ha gestado la demanda. Y el río, al tener derechos, prácticamente ha ganado una forma de pensar distinta uh-huh. el territorio, ¿no? Uh-huh. Ya no se ve como un canal de circulación de naves, de lanchas, de barcos, lo que sea, ¿no? Ha ganado un pensamiento que hace visible a otras personas o gentes que habitan la Amazonía, que no somos los únicos, ¿no? Entonces hay otras categorías de gentes que habitan la Amazonía que no son humanos, y por lo tanto, como solo hay derechos humanos, no hay derechos para ellos, ¿no? Entonces, esto siembra un precedente de que los ríos pueden ser declarados sujetos uh-huh. con personalidad, con carácter, pero también, si queremos proteger otro territorio más adelante, este es un precedente para lograrlo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un territorio que estamos cartografiando ahora entre el Napo y Putumayo, río Napo y Putumayo con los Maijunas, habla de la presencia de aproximadamente 400 colpas. Colpas son lugares donde los animales se reproducen, donde los animales van a comer. Es un lugar donde puedes ir a cazar y encontrar siempre para cazar. Uh-huh. Ya, entonces...
Esto también está amenazado por los...
Hay entidades espirituales, ¿ya? Que si quisiéramos presentar una demanda para protegerlo, se puede. Uh-huh. Porque se construye la misma figura legal o de ser vivo que la del río a un espacio de territorio donde conviven otras categorías de gentes, ¿no? Entonces... Creo que sería un buen precedente para que también ríos como el Amazonas, en la parte de Perú y en la parte de Brasil, puedan buscar un reconocimiento así, o el Ucayali y otras cuencas de río. Entonces, si toda la población amazónica que está vinculada a las cuencas de ríos llegara a fortalecerse a través de triunfos legales como esto, entonces la relación entre el poder político y las empresas sería también distinta. Uh-huh. Habría forma de sentarse a decir, mira, no puedes hacer un proyecto de hidrovía amazónica, pretender dragar el río Marañón pensando que no estamos enterados, que eso sería un grave daño, ¿no? Y que es un daño para los que vivimos aquí y para el planeta en general. Porque tú dragas, pones tu empresa, extraes lo que tienes y te vas. Los que quedamos con tu basura y sufriendo las consecuencias de todo eso somos nosotros. Entonces, una sentencia favorable al río Marañón o a cualquier otra... demanda que busque proteger espacios vitales, creo que le va a dar ese plus así importante, ¿no? De una forma de relacionarse distinta con el espacio, con el territorio, pero también con el poder político y las empresas.
Bueno, pues vemos que en la cuenca del Marañón hay unos buenos defensores que, igual que la UNESCO, tiene sus patrimonios inmateriales, ¿verdad?, que se decide preservar. Hay patrimonios materiales que con imaginación se pueden armar, se pueden defender y se deben, en cierta manera, sacralizar, se deben respetar como ejes culturales, espirituales y medioambientales. Así que buena suerte con esta segunda sentencia, con esta segunda fase del proceso, porque efectivamente es un precedente probablemente a nivel peruano, pero no sé si a nivel internacional, ¿no? Desconozco que haya una iniciativa
así. Yo creo que sí hay en Canadá también una...
¿Ah, sí?
Y en Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda. Hay como tres o cuatro...
Y aquí el Mar Menor, se recogieron firmas precisamente para que tuviera personalidad jurídica, pero no sé cómo quedó. Pero se ganaron todas las firmas para poder llevar al Parlamento para pedir que el Mar Menor tuviera personalidad jurídica.
No sé si han tenido suerte con eso, pero no. El Mar Menor está... completamente ocupado por bloques de apartamentos. Eso lo conozco bien porque es casa. Mm. Bueno, en cualquier caso...
Entonces, no veas... La zona esta de Murcia que salieron las algas... Ah, pues eso, sí. Se recogieron firmas en todas partes.
Ah, bueno, esto es otro lugar. Es vecino a la manga del Mar Menor.
¿Cuál era?
No me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, es igual.
Pero es un sitio concreto.
Sí, es tal cual. Y hay un tema que queríamos hablar contigo, Leonardo, de radio a radio.
De radio a radio.
Sí, queríamos saber desde Radio Maconda cómo es Radio Ucamara y qué papel, qué valor, en los dos sentidos de la palabra, está teniendo en todos estos procesos que nos cuentas.
Bueno, Cuando hemos pensado en la radio, en un momento hacíamos un tipo de radio muy común a todas las radios, ¿no? no sé cómo es Radio Maconda, con su propia característica y personalidad.
Claro. Pero esta radio es como la gente que la hace, básicamente. Ah. O sea, es muy cambiante. Es una radio comunitaria.
Bueno, nosotros somos un grupo de indígenas Cucama, Achuar, que nos hemos sentado a hacer comunicación en esta radio Cámara, que es una radio del Vicariato de Iquitos, con toda la libertad de trabajar allí. Es una radio de corto alcance, ¿ya? Entonces, ¿cómo hace radio en la Amazonía, que es tan extensa, con una radio de corto alcance? Muy frustrado, ¿no? En un momento para pensar la comunicación. Entonces, ahí el proceso de recojo de las memorias, las historias individuales y colectivas del pueblo Cucama, nos sirvieron mucho para pensar otra forma de comunicación entre gentes, entre personas, pero también entre gentes, ¿no? Uh-huh. La experiencia que trabajamos con el Manu allí, un concurso de imitadores de animales.
¿Cómo es eso, Manuel? ¿Tú has sido testigo de este concurso?
Sí, la idea nació de una conversa que tuvimos con Leonardo. Y hay un arte muy, muy fina de imitadores de animales. Mm. Y hay muchas personas que la practican y la valoran. Y pensamos en una forma, ¿no?, de atraer estas personas a la radio y de conocer más, porque cada oportunidad de, ¿no?, de profundizar estos temas es, para mí como antropólogo, pero para todos, una oportunidad de aprender algo nuevo. Entonces pensamos en una, digamos, estrategia para convocar a personas que conocen, ¿no?, esto, y inventamos, bueno, allá en la radio, el colectivo de la radio inventó un concurso de imitadores de animales. Y el tema es aparentemente, ¿no?, es curioso, aparentemente trivial. En realidad es parte de una cultura, un aspecto de una cultura extremadamente rica, porque no es simplemente una simple imitación de un sonido, ¿no?, de un animal, sino Leonardo lo explicó muy bien. Es conocer, familiarizarse de alguna forma con un lenguaje de otras personas que humanos no son. Entonces esto muestra, ¿no?, el alcance y la importancia que tiene un acto aparentemente simple, casi un juego de niños, ¿no?, que es imitar animales. Es literalmente la posibilidad de establecer un diálogo con entidades no humanas, en este caso animales. Y pensar en una diplomacia entre especies, ¿no? Porque esto es, ¿no? Y cuando Leonardo hablaba de las consecuencias de dragar el río, significa enfrentar consecuencias ecológicas serísimas, uh-huh, obviamente, que afectan al medio ambiente y a las comunidades con toda seguridad. Pero también implica romper estos vínculos, estas relaciones con otras personas que viven con nosotros, que viven entre nosotros y que uh-huh, hablan, ¿no?, con nosotros, con los cuales hablamos. No todos lo valoran, no todos han aprendido, pero digamos que esto es una enseñanza importante, ¿no?, que nos dejan, ¿no?, los sabios y las sabias de pueblos indígenas en general, Cucama en este caso. Y creo que ahora, poco a poco, siempre no es fácil, ¿no?, porque siempre se corre el riesgo de resbalar en un discurso, en una retórica un poco New Age, ¿no? Como, digamos, quedarnos solo con la parte interesante o un poco exótica del tema. En realidad, lo que los pueblos indígenas nos enseñan es a ver estas relaciones, a valorarlas y a entender que somos estas relaciones. La lengua, cuando Leonardo hablaba de la importancia de las lenguas indígenas y de revitalizarlas, dijo algo importante, habló de cariño, habló de afecto, habló de identidad, o sea, la lengua y no es simplemente un listado de lemas, un listado de palabras con su traducción. Es la posibilidad de crear relaciones, ¿no? Es la posibilidad de crear espacios, momentos de intercambios, ¿no? Y es esto, ¿no? Y esto las culturas indígenas lo enseñan con una fuerza y una claridad que merece ser escuchada. Entonces ahora que hablo como antropólogo, estamos aprendiendo a escuchar los pueblos indígenas, claro, ¿no? A tomar en serio lo que nos enseña.
Y en ese contexto es que justamente una radio viene de forma natural a dar voz, a autorizar a las voces a comunicarse. O sea, en una cultura minoritaria, en una lengua minoritaria, en un territorio amenazado, justamente plantar un micrófono y decir habla tiene un valor extraordinario.
Claro, una radio que no entiende estas relaciones en la Amazonía, ¿qué puede transmitir? Uh-huh. Los eventos políticos, claro, el deporte, que está bien, pero jamás podrá ser visible la existencia de un pueblo indígena con todo lo que significa su cultura, su relación espiritual, su relación con las otras gentes. ¿Cómo llega a la radio, por ejemplo, la comunicación entre una persona cuyo hijo está enfermo y va y le dice a un árbol maestro, chamán, que es otra categoría de gente, le dice, quiero que sanes a mi hijo, te lo pido? Y entonces este hombre va a su casa y esa noche sueña cómo el árbol le enseña a preparar el remedio con su corteza, con sus hojas o con la raíz. Convida a su hijo y su hijo queda sano. Luego va y le agradece por sanar a su hijo. En ese momento se ha producido una comunicación entre dos entidades que se comunican, que borran las fronteras de animales, personas o personas, plantas, ¿no? Borran esa frontera, se comunican, hace posible la sanación de un enfermo y hace posible el respeto, el equilibrio de poder entre yo como persona, gente, persona, y esta otra entidad como gente, árbol. Pasa lo mismo con las otras entidades, animales, aves, espíritus. Entonces, si yo no entiendo estas relaciones, ¿qué comunica una radio indígena que no incorpore esta forma de pensar y que ha sostenido la Amazonía por cientos de años, ¿no? Entonces, estas relaciones son tan frágiles que cualquier proyecto de inversión lo destruye. Solo puede funcionar en el mundo a través de estas relaciones. Entonces, por eso, cuando hablamos de derechos humanos, no estamos hablando de los derechos de los no humanos que también participan de este equilibrio del ecosistema, del territorio, ¿no? Entonces, se debería empezar a pensar en esos derechos también, porque si solamente pensamos en humanos habitando la Amazonía, estamos hablando de grandes espacios de la Amazonía, como dice el Estado peruano, por ejemplo, vacías, que necesitan ser explotadas. Entonces, para los indígenas, para nosotros, no hay espacio vacío en la Amazonía, todo está habitado, ¿no? Pero son otras categorías de gente que las habitan y son dueños, no en sentido de propiedad, sino en sentido de equilibrio, de responsabilidad, de cuidado, ¿no? Entonces, esas otras categorías no son valoradas, no son tenidas en cuenta, pero que cumplen un rol importantísimo a la hora de el cuidado y la conservación de los territorios, ¿no? Entonces, por eso en una nota que publicaremos pronto, desde la radio, la Amazonía no es una casa ni es común, que se plantea desde el documento del Papa Francisco, que creo que lo hace con buenas intenciones, pero el Papa Francisco no está entendiendo las lógicas del mundo indígena tampoco, ¿no? Entonces, entrar en este mundo probablemente le corresponda a los teólogos indígenas, pero debería corresponder a todo ser humano, que las relaciones entre humanos no son las únicas que hacen posible este mundo, ¿no? Entonces, si la Amazonía es la casa común, todo el mundo tiene derecho a apoderarse de ella. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de cuidarla? Nadie. Entonces, si yo vivo en la Amazonía y entiendo que la Amazonía es la casa común, es tuya, es de todos, nadie lo cuida, porque no le pertenece a nadie, ¿no? Le pertenece a todos, pero a la vez a nadie. Entonces, ese discurso están utilizando algunos políticos en Perú para decir, oye, yo también tengo responsabilidad, o tengo derecho sobre los recursos de la Amazonía, es la casa común.
Claro.
¿No? Lo dice la Iglesia, lo dice el Papa. Entonces, o se replantean las ideas, o se explica qué se quiso decir con eso, o dejamos de decir que la Amazonía es la casa común, ¿no? Entonces, por ejemplo, una radio que no explore estas dimensiones de relaciones y de vida, que no es capaz luego de cuestionar ningún procedimiento que afecte a la Amazonía, como por ejemplo un simple término, que a la vez es un gran término, como la casa común, ¿no? Entonces, me parece importantísimo que entendamos que no hay Amazonía vacía, no hay territorios vacíos, todos están habitados por otras entidades de gente que simplemente no entran en nuestra lógica, en nuestras miradas, ¿no?
De acuerdo, estamos llegando al final de este local universal por hoy. No sé si queréis decir algunas últimas palabras, algo que no se quede en el tintero.
Yo, escuchando a Leonardo y a Emmanuel, ¿no? Pienso que tenemos que aprender muchísimo, muchísimo. Que las lecciones son muy complicadas para nosotros, para este lado de acá del planeta, porque yo creo que perdimos la conexión natural con la naturaleza, nos creímos que estamos aparte de la naturaleza, que no somos naturaleza, ¿no? Esa conexión que todavía vosotros tenéis de una forma directa, nosotros la perdimos hace, yo creo, muchos siglos, y con la naturaleza solo hemos tenido la relación de miedo o de utilizarla, ¿no? O sea, la tierra es para utilizarla o la tierra me da miedo porque puede haber un terremoto, puede haber un... Y es algo que creo que nos va a costar muchísimo porque rompe todos nuestros esquemas racionales, porque es algo mucho más holístico, ¿no? A mí me ha encantado cuando has dicho lo de podemos entrar a ver a nuestros hijos en sueños, ¿no? O sea, nosotros perdimos esa capacidad de decir de una manera tan sencilla, tan directa, tan honesta, tan verdad, lo que has dicho tú. Igual la tuvimos siglos atrás, ¿eh? Porque al final los humanos somos humanos en todas partes, ¿no? Entonces las capacidades no pueden ser tan distintas las que tenéis vosotros de las que tenemos nosotros, pero nosotros perdimos cualquier relación con todo eso y siento que si hay... Yo siempre digo ahora que últimamente milito en el Partido de la Esperanza. Es el único partido político en el que milito, el de la esperanza. Entonces, yo creo que si tenemos una posibilidad, va a ser caminar hacia allá, como sociedad en este planeta. No veo que tengamos que caminar, que caminaremos hacia el futuro dragando ríos, o no veo que se pueda hacer un futuro real, ¿no?, para todos. En cambio, sí que creo que puede haber un futuro para todos si caminamos hacia allá. Pero las lecciones a aprender... No sé, millones y millones de universidades. No sé si las vamos a poder poner una pastillita para tomárnosla, ¿no? En esta sociedad que todo lo queremos tan rápido.
Pero además que no tenemos mucho tiempo, Marta.
Por eso.
Lo hacemos o lo hacemos, ¿no?
O lo hacemos o lo hacemos. Sí. Entonces yo creo que también es muy importante lo que está pasando ahora, que ustedes están saliendo de allí, están saliendo de lo que aquí decimos nuestra zona de confort, están saliendo de su zona de confort y están viniendo acá a darnos esas lecciones, a querernos explicar, ¿no? A tener la voluntad y la paciencia de explicar cosas que para ustedes son obviedades, que para nosotros evidentemente no lo son. Y creo que es muy de agradecer esa apertura que está teniendo los pueblos indígenas con los no indígenas, ¿no? Creo que eso es de mucho agradecer.
Bueno, ¿cómo se dice gracias en Cucama? ¿Cómo se agradece en Cucama, Leonardo?
Usurpaki.
¿Cómo?
Usurpaki.
Usurpaki. Bueno, pues Usurpaki, Leonardo Tello, Usurpaki, Emmanuel Fabiano, Usurpaki, Martanin. Ha sido un placer y un privilegio tenerlos. Esta es vuestra casa, que como toda biblioteca pública, esta sí es, esto sí que es una casa de todos, donde puede, todo el mundo puede agarrar lo que quiera, si es para el bien común.
Porque me quedo, ¿eh?
Puedes quedar. Hay hamacas.
Pues con esto le ponemos fin al local universal por hoy.
Gracias, Felipe.
I fins aquí aquest programa d'avui. Des de Ràdio Maconda us acomiada el bibliotecari andante Julián Figueras. Els controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens veiem quan tornem a obrir, sempre clandestinament, el local universal.